Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Fieles a la cita, llegamos en la primera edición del Espacio en Blanco, aquí, en vuestra casa. Un viaje diferente que nos va a llevar por esos otros mundos, solo desde aquí, desde Radio Nacional de España. Y cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, la mejor bienvenida y los saludos en nombre de todo el equipo, todos los que hacemos el programa. Un placer para todos nosotros compartir este tiempo y la pasión por la radio y sobre todo por estar todos juntos llenando este espacio en blanco que ahora se abre desde esta sintonía, Radio Nacional de España. Ya tenemos a punto el primer programa con público. Queremos acercaros el espacio en blanco a todos los que semana a semana nos seguís dando vuestro aliento, ánimos y compañía. Y por eso nos ponemos en marcha. La cita será el próximo sábado, dentro de los sábados 28, en Málaga, en los cines Yelmo, Vialia. Y será una emisión con muy buenos invitados y muchas sorpresas. Y ahí os esperamos a todos. La entrada es libre y gratuita. Y va a ser toda una fiesta, así que atentos, no faltéis. Toda la información la vamos a empezar a dar primero en nuestra página web, ya sabéis la forma de entrar, www.espacionblanco.es, y esta noche avanzaremos algunos datos. Y las formas de entrar en contacto con nosotros, esta noche con, como casi siempre, con premios, con concurso, el teléfono gratuito 900-137-137, a través de internet, en nuestro email espacioenblanco@rtv.es y en el chat, entrando a través de nuestra página web www.espacioenblanco.es. Y nuestro premio de esta noche llega dentro de poco, Joy Dispenza. Nos habíais preguntado cuándo volvía a España, ese personaje que ha cambiado la conciencia de millones de personas en el mundo. En breve estará en Madrid y queremos regalar 3 entradas a la actividad que va a hacer dentro de poquito. 3 personas podrán ir gratuitos a esa actividad de Joy Dispenza a través de ese concurso que hacemos, 900-137-137. Más cosas, como ya estamos en marcha, algunos de nuestro equipo van a estar el domingo, este domingo, en ese congreso que se llama Toledo Mágico, con Enrique Vicente y Javier Sierra. A las 13 horas, domingo, estaremos ahí por si queréis pasar a vernos. Llega la primavera y hay un montón de actividades, y como llegue la primavera queremos prepararnos. Después de esa introducción, nuestro invitado os va a decir cómo.
Estamos a punto de volver a celebrar la resurrección de la vida, el renacimiento de la esencia de la vida. Se acerca la primavera, y no es solo una estación en la que las temperaturas se suavizan y los días comienzan a ser más largos. No, es algo más. La primavera es un tiempo cargado de significados esotéricos, ocultos, llenos de magia. Es la renovación de la vida, la promesa de que todo sigue evolucionando. Es un signo vivo de que la vida no se detiene ante nada y se renueva constantemente. Nos estamos preparando para celebrar en estos días el equinoccio de primavera, la Pascua cristiana y además la celebración pagana de Ostara. Una vez más, no sabemos bien si la efeméride religiosa de la pasión y muerte de Cristo es de origen pagana o si Ostara ha sido sacralizada por la Iglesia, haciendo coincidir ambas fechas. Pero si hay una cosa clara, es que todo coincide con el solsticio de primavera. Lo cierto es que llega un tiempo nuevo en el que las promesas de nueva vida se renuevan. Un tiempo que hemos de saber aprovechar. Y eso pretendemos esta noche, aprender de su significado y captar todas esas nuevas energías que se esparcen desde el universo. Nuestro invitado nos ayuda.
Estuvo en nuestro programa, hubo mucha gente que nos pidió que volviera. Él me dice que tiene muchas llamadas. Juan González Simonó.
Efectivamente.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues muy contento de estar de nuevo aquí.
Un placer también para mí. ¿Sabes que para mucha gente estás considerado como un maestro?
Bueno, supongo que es la generosidad de la gente la que me atribuye tal título. Bueno, si hay algo que me hace feliz es la enseñanza, precisamente. Entonces no voy a sentirme en absoluto mal por ese término, sino todo lo contrario. Me parece que es un gran honor y un bonito rango el ser maestro.
Eres psicólogo, pedagogo y etnobotánico.
Efectivamente.
Y sabes que tienes pinta, en otro tiempo tú has tenido que ser un druida, un mago, ¿verdad?
Pues no lo sé si lo fui, pero sí sé que estuve relacionado con mundos que tienen que ver con lo esotérico. Cuando visité por primera vez el monasterio de Silos, sentí algo especial, como si estuviese en mi casa.
Sí.
Igual. Es decir, me pareció percibir que aquella sala, sobre todo la biblioteca, el escritorio donde se hacían los manuscritos, donde se sentaban los monjes a transcribir los libros antiguos o a traducir a algunos de otras lenguas y de... Sentía como que me era tremendamente familiar cuando nunca había estado en aquel sitio. Es muy posible, y si hay algo que ahora me interesa es precisamente el mundo druídico, sin ninguna duda.
Tienes toda la pinta de serlo. ¿Tú crees que siguen existiendo ese tipo de personajes ahora? Quizá, como pasa contigo, pues con otros trajes, que siguen existiendo los dragones, como decía Richard Bach en un libro, las princesas, los guerreros, los caballeros, lo que pasa que ahora van vestidos de, pues, con corbata o con, ¿cómo vas tú?
Creo que hoy más que nunca existen las princesas, los caballeros, los guerreros y los seguidores del Grial, sin ninguna duda.
Lo que pasa es que quizá muchos de ellos no saben que lo son.
Muchos no lo saben, muchos todavía no han recuperado el recuerdo para lo que han venido. Pero son los momentos en los que han de llegar todos aquellos que fueron en su momento importantes, que estaban dotados de una luz especial, porque estos momentos son totalmente necesarios de luz.
Yeah.
Y podemos encontrarnos a nuestro alrededor gente realmente excepcional, especialmente preparados y desde luego que irradian algo más allá de lo normal. Lo que sí es frecuente es que efectivamente todos aquellos que han sido denominados como diamantes, niños índigo y demás, da igual, en realidad no tiene mayor importancia porque el diamante puede ser carbón de la misma forma que es diamante, es decir, en realidad ese es su origen. Si no somos capaces de sacar de nosotros el brillo, la luz, la transparencia excepcional del brillante, pues nos quedaremos simplemente en un trozo de carbón. Y no tenemos ninguna ventaja, es decir, el que viene con mucha luz como el que viene sin demasiada luz. Uh-huh. Todos borramos la pizarra cuando llegamos, y por tanto el trabajo es recuperar eso, ese recuerdo, para que eso sea efectivo en estos tiempos difíciles de vivir.
Atentos a nuestros oyentes, con este personaje esta noche nos vamos a preparar para uno de los momentos más importantes de la historia, quizá que pasa desapercibido. ¿Te puedo hacer una pregunta con trampa?
Sí.
¿Cómo está la luna?
Si caigo en la trampa, pues...
¿Cómo está la luna?
Está poco después de llena, está prácticamente llena, pero ya ha pasado un día, es decir, empieza su declive hacia el decreciente.
Te hago esa pregunta porque qué poco nos fijamos en las cosas naturales que están a nuestro alrededor y que quizás son nuestra propia esencia, ¿verdad?
Claro, obviamente, marca nuestros ritmos, es lo que nos hace estar a veces más animados, a veces un poco más decaídos, con más energía, quizá con un poco menos. Es el ritmo de nuestra vida, es el ritmo de nuestra sangre y, por tanto, efectivamente, sería importantísimo. Yo he de decir que tengo la fortuna que, según salgo de mi estancia, inmediatamente lo primero que veo es el cielo y, por tanto, veo el sol cuando sale y veo la luna también ahora.
Pero frente a la gente que vive en las ciudades, ¿qué poca cuenta se da de todo eso? Caminan mirando al suelo, no son conscientes de eso, de las estrellas, de la luna, de cómo están y del sol y nada de nada. Y eso que ahora con este invierno tan duro, ¿por qué ha sido tan duro? ¿El cambio climático quizá?
El cambio climático, el que en forma cósmica se manifiesta lo mismo que se manifiesta a nivel social y a nivel individual y personal. Es decir, hay una crisis, hay un momento de cambio. No me gusta hablar de crisis porque creo que se ha manejado demasiado por intereses ajenos a la realidad, o no tan ajenos, pero bueno, que no son precisamente los más importantes, pero cuando acuden a mí personas con problemas de tipo anímico, básicamente, observo en todos la misma característica, es decir, son una manifestación de lo que está pasando a nivel cósmico y a nivel social. Estamos en momentos de cambio muy importantes y esto, pues eso, tiene su manifestación en cada uno de los aspectos de la vida del hombre, de la Tierra y del cosmos.
Decíamos en esa introducción, queremos celebrar esta noche la primavera. Ahora nos vas a explicar qué es lo que significa, porque no sé si hay mucha gente que sepa. Bueno, yo no lo sé, claramente. Pero para asimilarlo a fiestas, llega la Pascua, llega la muerte de Jesucristo, la pasión de Jesucristo y luego la resurrección. ¿Tiene que ver con eso?
Tiene clarísimamente que ver con eso. Es decir, la Iglesia aprovecha o utiliza o recoge aquello que ha sido una tradición mucho más antigua que la propia Iglesia. Muchas veces a través de ritos paganos, predecesores de lo que va a ser los nuevos ritos, y efectivamente es un momento clave de la evolución en el tiempo, digamos, en el espacio-tiempo del año. La primavera es como el resurgir de la vida, efectivamente. Es, simbólicamente podríamos decir que después de la oscuridad del invierno, el recogimiento en las cuevas, en la cueva personal de cada uno, es como la explosión de la nueva luz, del nuevo sol. Todavía un sol dulce, un sol tranquilo, un sol suave, que no quema para nada. Y es como esas ganas de vivir de nuevo. Es la resurrección, efectivamente, después de la muerte, que supone de alguna forma simbólicamente el invierno.
¿Y qué necesidad teníamos de ese sol, Porque de repente ha salido, lleva dos días, y la gente está en la calle, aunque no estemos muy conscientes de la necesidad de ese contacto con la naturaleza, pero sí a nivel interno se siente, porque necesitamos estar ahí, ir a los parques, sentir que... Y luego, ¿cómo se visten los árboles? Tengo un amigo en Extremadura que decía que los árboles se vestían con esas hojas nuevas que sacan cada primavera. Qué bonito término eso, ¿verdad? Ver cómo están llenos de flores ahora y cómo se están vistiendo de nuevo.
Ese es el primer ejemplo. El ser humano, a fuerza de capas y de condicionamientos de todos los tipos, pues nos llegamos a olvidar de cosas tan elementales como esta, pero afortunadamente la madre naturaleza está ahí para manifestárnoslo, claro. Y de pronto, efectivamente, la explosión de los brotes, las primeras flores de los cerezos, de los almendros, de las mimosas, nos están diciendo claramente esto que hablábamos antes, es decir, la nueva vida, la renovación de la vida, la resurrección a la vida, se está produciendo en este momento. Y se produce de una forma que, a poco que se tenga un poco de sensibilidad, ¡pum!, se nos manifiesta de inmediato. Es verdad que se puede percibir de distintas formas. Decía uno de los grandes maestros de la antroposofía que cuando uno sale al campo y ve un buen trozo de campo lleno de flores, puede vivirlo desde el cuerpo físico, simplemente qué bien huele, se respira un aire más sano, esto sería propio de la experiencia física casi, lo puede vivir como una sensación, como un sentimiento, como algo que nos llena y nos atrae y que nos hace sentirnos mejor, se viviría en este caso desde la perspectiva o desde el centro más anímico, o se puede más aún vivirlo desde la comprensión de esa conexión con el cosmos, con la naturaleza, con los fenómenos que la Madre Tierra nos ofrece, y en este caso lo estaríamos viviendo desde el espíritu. Lo he dicho de una forma así un poco breve y acelerada, pero este es el proceso. Quizá es que no queremos darnos cuenta, o quizá es que nos han puesto tantas cosas encima que nos es difícil darnos cuenta de esto. Pero solo mirar una mimosa ahora mismo con esos penachos de flores amarillas preciosas es algo diferente, y relacionarlo efectivamente con esa llegada del sol nuevo que marca un nuevo tiempo anual, pero también un nuevo tiempo real y total. Nos podemos quedar en simplemente pasar por delante de ella y decir, ah, qué bien, o sentir que hay algo ahí detrás que nos está llamando también.
Estamos a punto de vivir a una semana un tiempo trascendental, aunque ya están anunciando que ya es primavera en ciertos sitios, a una semana de llegar estamos sintiendo sus efectos, y según la gente que sabe de esto, los sabios, como es nuestro invitado esta noche, hay que prepararse, y esta noche queremos daros alguna clave. 900-137-137 en nuestro teléfono con ese concurso, y después de esa introducción seguimos tratando de celebrar la primavera que llega.
Según los astrólogos, justo en el equinoccio de primavera, el punto vernal marca el grado cero del zodíaco, a partir del cual comienza el ciclo astrológico anual en Aries. Amanece el día 21 de marzo, a veces el 20, sencillamente porque debe coincidir con unos datos astronómicos, y eso da lugar al inicio de la primavera. Este acontecimiento marca el final del invierno. La Tierra se prepara a recibir las semillas que fructificarán en verano. El día y la noche están en perfecto equilibrio. El dios de la luz, venciendo a su gemelo, el dios de la oscuridad, asciende radiante por el firmamento. Es el equinoccio de la primavera. En algunas islas británicas, este día se festeja como el primero del año, debido a que el sol entra en el signo de Aries. Las semillas, una vez transcurrido el tiempo, salen de su letargo, resucitando al calor de la luz solar. Las horas de luz y oscuridad están equiparadas. Hay un equilibrio entre el interior y el exterior. Como todo cuando comienza, hay orden. Los celtas y las culturas paganas decían que en el amanecer del equinoccio, un conejo blanco surgía de la espesura de los bosques y enterraba huevos de oro en los huecos de los árboles. Aquel de entre todos los humanos que los encontrara estaría en posesión de la abundancia durante todo el año. La primavera suele ser un buen momento para recorrer la naturaleza y sobre todo para dejar atrás aquellas cosas que nos molestan en nuestro progreso. Y ese será nuestro propósito esta noche junto a nuestro invitado. Recorrer la naturaleza y llenarnos de ella, tratando de aprender su significado más oculto y mágico. Algo que seguro podrá ayudarnos en nuestra vida diaria.
espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 12 y 26, 1 y 26. ¿Te ha gustado la introducción, Juan?
Mucho. Iba a decirte que te felicito porque son introducciones muy bonitas. Y en este caso concreto es que además viene como perfecto para el momento que es.
Han quedado bonitas esta semana, sí. El equipo trabaja bien. ¿Diferencia entre equinoccio y solsticio? ¿Qué diferencia hay?
Equinoccio es un punto de equilibrio, efectivamente, donde, como se ha dicho en la introducción, la noche y el día están perfectamente equilibradas, la sombra y la luz se contraponen de alguna forma o contrarrestan en equilibrio. El solsticio sería el mayor poder de uno u otro en su máxima expresión. En el verano pues sería el poder de la luz, del sol en este caso, en su máxima expresión, y en el de invierno, coincidiendo con las navidades, pues es el comienzo de la sombra también con su máxima fuerza.
Ya, hay dos solsticios y dos equinoccios.
Ya,
este es importante porque quizá para mucha gente pensaban que era el inicio del año, ¿no? Es cuando comienza astrológicamente Aries, el primer signo del zodiaco.
Como principio de la vida, pues se ha considerado como el inicio del año. En realidad hay culturas que han pensado que no, que el principio del año debería estar precisamente en el solsticio de invierno, como... Pero no sé, quizá porque me he educado así, quizá porque la formación que he recibido ha sido a través de una tradición más occidental, coincido en que quizá el comienzo convendría ponerlo efectivamente ahora en el equinoccio de primavera, es decir, a partir del signo de Aries, que es el de reconocimiento, es decir, de penetración en el mundo y en todo lo que supone la aventura de vivir ese mundo, esa naturaleza. Y ese es el capitán de la banda, que no es otro que Aries, el que va dirigiendo y va penetrando cada uno de los aspectos de la vida.
Tú haces trabajos prácticos y es un poco lo que queremos esta noche, que nos prepares, cómo te preparas o cómo preparas tú a las personas a las que enseñas para empezar bien y para aprovechar la energía que hay en el equinoccio de primavera. Plantas especiales y minerales especiales, ¿cuáles?
Efectivamente, pues plantas especiales, hay algunas que son universales y que valdrían para cualquier momento del año, pero en estos momentos yo de una forma especial atiendo a varias plantas que me parece que son emblemáticas del momento del equilibrio, del momento de la primavera, por diferentes aspectos o significados. Quiero hacer como una especie de especial atención al tomillo, al humilde tomillo, que después de pasar los vientos feroces de los páramos, de los llanos, de
¿cómo montaña, aguanta esa planta,
de las nieves, de la alta montaña, ahora empieza precisamente a coger de nuevo vida. Y sin haberla perdido, es una planta siempre viva, que se mantiene continuamente como el romero. Pero a diferencia de este segundo, el romero, que sería como el más elevado dentro de la familia de las labiadas y que por eso fue ofrecido al dios más elevado también dentro de la mitología tanto griega como romana, es decir, Zeus o Júpiter, en cada uno de los casos. En el caso del tomillo, pues ha sido menos apreciado, es más humilde, muchísimo más humilde, apenas se presenta así levantando nada un palmo sobre la tierra, y en su simbolismo, en el lenguaje mágico de las plantas, representaría algo así como el espíritu valiente, el espíritu joven que nace ahora, que renace ahora, nunca mejor dicho, es como la resurrección, con todo su valor, con toda su fuerza y con todo su empuje. Y en este momento yo le tengo un aprecio especial. Es un, por otra parte, una planta que tiene tantas propiedades curativas para regenerar nuestro sistema respiratorio, sobre todo. Es béquica, es expectorante, ablanda las flemas, sube las defensas orgánicas.
¿Cómo se ingiere? ¿A través de infusiones?
A infusiones, cocimientos o, como enseñamos a través de la asociación en nuestras clases, en nuestras prácticas lectivas, haciendo tinturas, es decir, maceraciones sobre todo en alcohol, en un alcohol reducido, en etanol purísimo, y para tomar en gotas. Y es una de las plantas más necesarias de este momento para coger esa fuerza, ese valor para enfrentar lo que viene de nuevo, que ese sería el significado del equinoccio y del nacimiento de la primavera.
¿Alguna otra, aparte de esa?
Sí, claro.
Espera, ¿se recogen de alguna manera especial?
Pues con el tomillo no hace falta demasiado rito. Es decir, simplemente, por supuesto, siempre el pedirle perdón, pedirle permiso y manifestarlo, aunque sea de forma interior, que va a ser para un uso adecuado, que va a ser para la salud del cuerpo y de las almas, y que por tanto es parte de lo que él también ha venido a aportar. Y tanto el tomillo como cualquier otra planta en su alma de especie comprenden perfectamente eso, es decir, no es ninguna. Lo que no se puede hacer es ni vulgarizar ni despreciar, por supuesto. Son obras de la naturaleza, de nuestra propia madre naturaleza, y por tanto se debe acudir a ellas con respeto, pero sin mojigatería tampoco.
Ya. Tomillo, ¿alguna otra planta especial para esta...?
Bueno, ahora estamos en un momento en que, como nunca, se puede apreciar el valor también de, por mencionar un árbol especial, el olivo, sin ninguna duda. Este árbol que al que le fue ofrecido el mayor rango de entre todas las categorías de los árboles, dice la leyenda antigua que reunidos todos los árboles decidieron nombrar a uno de ellos como el representante, el que ostentase la mayor jerarquía dentro del mundo de los árboles. Y al primero que se dirigieron precisamente fue al olivo. Y fue el olivo, en su humildad, en su austeridad, en su sencillez, el que declinó este honor. Dijo que no era digno de ostentar tal categoría y que se lo ofreciesen a otros árboles. Fueron pasando de uno a otro, como cuatro o cinco, hasta que llegaron al gran enhiesto, fuerte, roble, que aceptó tal categoría. Y por eso desde entonces, dentro de este lenguaje simbólico, mágico de los árboles, pasa a ser el rey de los árboles, el roble. Bien, quiero destacar que el primero que se le ofreció fue al olivo, y es posiblemente el árbol más representativo de lo que sería la llegada de la primavera. Es el árbol de la abundancia, es el árbol que ofrece más cosas a través de sus frutos y de sus propias hojas. Y igualmente pues se presenta humilde, retorcido, a veces en situaciones dificilísimas, siempre, siempre dispuesto a darnos el fruto de su ser para nuestro bien. ¿Qué podríamos decir del aceite de oliva y de las diferentes formas en que podemos utilizarlo? Muchísimo. Pero en todo caso también nos alumbra en algo importante, es en el tema de la salud del cuerpo y del alma del ser humano. Pues en el olivo tenemos precisamente el mejor regulador de la presión arterial, en un momento en el que se producen esos cambios internos que dan lugar precisamente a estas astenias primaverales, cansancios y a veces desarreglos de la presión arterial. Bien, pues el olivo es precisamente el mejor regulador, además de tener otras muchísimas atribuciones, virtudes o propiedades.
¿Y cómo se ingiere? ¿Cómo se toma?
Pues se recogen las hojas, principalmente de ramas jóvenes del año anterior. Se dejan secar y se pueden utilizar tanto en infusión, como decíamos antes, como haciendo maceraciones, es decir, dejando un tiempo esas hojas bien trituradas en alcohol de 50 grados. Después de 18 días lo filtramos y el resultado de esta maceración la tomaríamos en gotas y desde luego sería un remedio extraordinario para todos aquellos que pudieran tener tendencia a la hipertensión, sobre todo.
Dos y 34, 1:34 en las Islas Canarias, aprendiendo esta noche, preparándonos para esa primavera que llega. ¿Más plantas?
Sí, bueno, quería decir una cosa al respecto. Sí. Como antes hemos casi iniciado el tema con la Pascua de cristiana, qué curioso que precisamente a Jesús cuando llega lo que se le ofrecían eran ramas de olivo. Y no olvidemos que fue además una de las más estimados para premiar a los vencedores, a los más aptos, que era la que portaba la paloma del arca de Noé cuando regresa para anunciar que ya llevaba una rama de olivo. Y bueno, hay tantos y tantos y tantos datos en la Biblia y en otros textos antiguos que hablan del olivo que me parece asombroso que no tenga, pues eso, puesto ahí una especie de pedestal especial como si fuese el rey, efectivamente. Me gustaría hablar de otra plantita, sí, que creo que en este momento también puede dar una respuesta extraordinaria, y es la caléndula, llamada en castellano desde antiguo maravilla. Y
es una florecita, ¿no?
Y no en vano, es una flor amarilla, anaranjada, preciosa, que ahora mismo está en su momento de floración y que nos va a acompañar y nos va a dar esa pauta de luz solar suave todavía, como es el comienzo de la primavera, de ese sol que no quema, no tiene la fuerza del hipérico, del solsticio de verano, la hierba de San Juan, precisamente llamada así por ser una de las especialmente recogidas en la noche del solsticio, en verano. En cambio, la caléndula sería como el sol de primavera. ese sol con más aporte femenino, un sol más suave, más delicado, dador de vida, que va ayudándonos en el crecimiento que va a suponer efectivamente este nuevo tiempo. Pues la caléndula, que además de descongestionar nuestro cuerpo, porque es un perfecto antiinflamatorio, también descongestiona nuestra alma de toda la pesadumbre, de toda la oscuridad que pudiera haber quedado de este transcurso del invierno que ha venido pasando. Y es como la luz en esa pequeña oscuridad de la cueva personal. Y por tanto es una planta a la que se puede acudir y se debe acudir. Es tan extraordinariamente bella que hasta se podría tomar cruda perfectamente. De hecho se acompaña en la nueva cocina que llaman ahora, para postres, sopas, caldos, perfectamente, porque es riquísima, y el aporte vitamínico y en ácidos omega y en otro tipo de grasas poliinsaturadas es extraordinaria.
¿Y aparte de eso, cómo se ingiere? ¿Infusión?
Se prepara en múltiples formas, pero también la más sencilla, como siempre, es la infusión. Yo la utilizo para preparar aceites, para preparar pomadas, para preparar tinturas, y a través de eso pues tiene todas las posibilidades terapéuticas que cualquiera pueda imaginar, desde luego.
Pero siempre pidiéndoles permiso antes de...
Siempre, es el principio del respeto. Son seres creados con alma de especie, como hemos dicho en anteriores ocasiones, y que por tanto merecen todo el respeto, y por tanto el trato debe ser el adecuado. Si además lo vamos a utilizar para nuestro bien o para el bien de nuestros prójimos, pues mucho más aún. Es decir, darle las gracias, bendecirlo por estar ahí y pedirle permiso para que venga con nosotros una parte de él para ayudarnos. Claro, esto es un principio.
A mucha gente la primavera es el inicio de muchos problemas por las alergias que últimamente están tan extendidas. ¿A través de las plantas también se puede ayudar a este tipo de problemas?
Se puede. Hay plantas alergénicas, efectivamente, que combaten la alergia, entre ellas la caléndula que hemos mencionado y el tomillo. El tomillo es, en la medida en que sube las defensas y tiene un factor importante antibiótico, pues nos va a ayudar en todos estos procesos. Siempre cuando me lo consultan, y suele ser en esta época, digo que qué pena de unos meses perdidos, porque si en realidad el tratamiento se empezase hacia mediados del otoño, hoy ya no existiría alergia. Quiero decir, la persona que empezase un tratamiento hacia el mes de octubre, cuando llegase la primavera, ya no tendría síntomas de alergia. El polen de abejas, parece mentira y parece chocante, sería la mejor vacuna para las alergias. ¿Sí? Sobre todo al polvo y al polen, obviamente.
¿Sí?
Claro. Un granito de polen de abeja tomado desde octubre, e ir aumentando un granito día a día hasta llegar a tomar una cucharilla, sería en un zumo de naranja, en un zumo de cítricos, que además tienen vitamina C, que siempre va a reforzar, pues igual, nuestro sistema respiratorio. Es la mejor de las vacunas que conozco.
Empezando en otoño, pero si hay que hacerlo ahora, ¿cómo
sería? Si hay que hacerlo ahora, hay que acompañarse de algunas plantas que son especialmente para combatir las alergias. Ya. Porque refuerzan el sistema inmunológico, que es la clave en estos casos.
Decíamos en esa introducción que la primavera es el mejor momento para caminar por la naturaleza. Tú eso lo haces a menudo, yo me apunto contigo y quizá a organizar algún paseo más, aprovechando para aprender de ti. Lo vas a hacer dentro de poquito, lo vamos a anunciar en Barcelona, lo vas a hacer. Atentos, los catalanes, vais a tener, bueno, cualquier persona que se quiera apuntar, porque vais a tener la suerte de poder conocer a este personaje. Más plantas, antes de pasar a los minerales.
Sí,
¿alguna otra?
Me gustaría también hacer un énfasis especial en una planta que se perdió un poco en el olvido del tiempo y que se llama consuelda o consolida, porque es la planta fenoménica más extraordinaria para cualquier tipo de rotura, tanto en lo físico como en lo anímico. De hecho, ya se cuenta que los romanos, y mucho antes también, lo utilizaban en sus campañas guerreras de conquista, cuando había enormes heridas, bueno, de espadazos o de cualquier otro tipo en los conflictos guerreros bélicos. De entonces recurrían rapidísimamente a la raíz de la consuelda. Machacaban esta raíz, que tiene un látex blanco bastante denso, y lo ponían directamente, esa raíz machacada, sobre la herida abierta. Cerraban a través de un atado, digamos, con paños o con cualquier otra de las formas que tuviesen a su alcance, y en pocos días empezaba a reconstruirse el tejido, de tal forma que no solamente cerraba la herida, sino que en apenas el plazo de un mes, un par de meses, no quedaba rastro ni siquiera de esta, es decir, no deja ni siquiera cicatriz. Lo verdaderamente hermoso no es solamente que cure nuestros desgarros del cuerpo, que los cura, y que hay sobrados datos a nivel popular, a nivel científico, de su capacidad para restaurar cualquier tipo de tejido conjuntivo, incluido el tejido óseo, sin ningún tipo de problema. Pero decía que lo verdaderamente hermoso es que esta misma cosa que hace a nivel físico lo hace a nivel anímico, es decir, para los desgarros del alma, para los grandes sufrimientos, para las pérdidas, para las roturas de nuestro tejido anímico, la consuelda está ahí para lo mismo, para restaurar este tejido, para darnos el suficiente valor, fuerza, ímpetu para superarlo.
¿Y la consulta se da también en España?
Claro que se da en España, yo la tengo en el jardín, pero la podemos encontrar en cualquiera de los campos, en la montaña, siempre cerca de cuencas de ríos, pues pide un cierto grado de humedad, y como lo que vamos a utilizar es la raíz especialmente, es muy frecuente. De hecho, en el norte de Europa era una verdura muy estimada durante tiempo, sus hojas, el comfrey de los ingleses, que se llama así, no sé si lo pronuncio correctamente, pero sí, ya lo creo, en Dinamarca y en toda lo que es los países del este de Europa, durante años, muchos años, ha sido, ya digo, una verdura muy, muy, muy estimada, porque tiene una composición química, unos principios activos internos más que interesantes.
Ya, no sé si hay más plantas. O te pregunto, ¿no te he visto si llevas tus minerales?
Sí, sí, sí,
los llevas. ¿Algún mineral que nos pueda ayudar en este paso, en esta transición de la primavera?
Pues a diferencia de las plantas que han sido desde antiguo muy utilizadas en todos los momentos de cambio del año, equinoccios y solsticios, de las piedras han quedado mucho más oculta el conocimiento. Solamente en la India antigua se mantuvo y se sigue manteniendo una cierta tradición profunda. En este caso, la única vinculación real que podríamos buscar sería a través del lapidario de Alfonso X, ya que este nos dice la piedra que corresponde a cada grado del zodíaco y de cada signo. Por tanto, podríamos saber la piedra exacta para el día 21... No digo a las 11:44, que es el momento justo del equinoccio.
¿11:44?
11:44.
¿Pero siempre o este año?
Del día 21, este año.
11:44.
No, es el momento en el que el sol entra precisamente en el signo de Aries y varía de un año a otro, pues unas horas, a veces incluso puede ser el día 20 o ya casi entrando el día 22, dependiendo de ese momento. Y este año es a las 11:44 del día 21, sí. Efectivamente. Entonces, para orientarme en esto, y aunque tengo a mano el lapidario para poder consultarlo, he enfocado más a todas aquellas piedras que representan precisamente el equilibrio, que quizás lo que más se necesita en estos momentos, ¿no? Momentos de cambio donde la crisis y, en fin, el revuelo es importante. Y, por tanto, pues me he centrado más en las piedras más equilibradoras, en las piedras, además, que aporten ese ánimo que en un momento determinado puede verse decaído, puede verse abatido por las circunstancias que nos rodean, ¿no? Pues familiares en paro, situaciones económicas difíciles.
¿Y qué piedras serían?
Y principalmente encuentro ese equilibrio fuertemente en las turmalinas, sobre todo, que nos ofrecen toda la gama. Quiero revalorizar y presentar aquí una piedra que quizás ha sido demasiado menospreciada. En su momento era utilizada eso como posavasos, que son las ágatas, los duendes joviales que nos traen la alegría. Es una piedra que, no siendo tan transparente como otras, ya que tiene una cierta densidad, en cambio viene como un duende jovial a hacernos sentir alegría de vivir, sentir la alegría de lo que representa ese nacimiento del nuevo sol, del nuevo tiempo, de la nueva primavera y del nuevo año, por tanto. También sería como el paso del rojo al violeta o del negro al blanco, por tanto del infrarrojo al ultravioleta. Y pondré un especial énfasis en la amatista, en la gran abuela, en la gran madre de las piedras, de los cuarzos, y aquella que nos viene a traer esa iniciación a lo espiritual. Y por tanto, como piedra del centro vital de la corona, del más elevado desde el que recibimos las radiaciones cósmicas, pues es una piedra que siempre voy a recordar, y más en estos momentos tan necesaria.
2:45, 1:45 en las Islas Canarias, seguimos adelante abriendo caminos en esta primavera. Nuestro teléfono por ese concurso 900-137-137, por si queréis participar. Tenemos tres entradas, tres posibilidades de que conozcáis a Joy Dispenza, ese personaje que ha revolucionado el mundo de la conciencia, que llega a Madrid dentro de poco. Seguimos después de esa introducción. Thank you.
Solo dos veces al año, el 21 de marzo y el 20 de septiembre, la duración del día es igual a la de la noche. Este evento, conocido como equinoccio de primavera o de otoño, ha tenido gran importancia para diferentes culturas y áreas de conocimiento, y a su vez ha propiciado la creación de elaborados mitos y ritos. Para los mayas, el equinoccio de primavera representaba una fecha en la que podían demostrar sus conocimientos de astronomía, matemáticas, cronología, geometría o religión. Es por eso que en la puesta del sol de cada 21 de marzo, en la pirámide de Kukulka o castillo de Chichen Itza, se produce una proyección serpentina de 7 triángulos de luz invertidos, como resultado de la sombra de las 9 plataformas del edificio. El equinoccio primaveral también deja su impronta en la iglesia del pueblo español San Juan de Ortega, ubicado en el camino de Santiago de Compostela. Allí se presencia la sabia acción de los constructores de templos de la Edad Media, que conjugaron arquitectura y astronomía hasta conseguir que ese fuera el único día del año en el que un rayo de sol ilumina plenamente el rostro de una anunciación. Y cuenta la tradición que en muchos lugares de España las brujas se reúnen a bailar desnudas a la luz de la luna alrededor de una piedra ubicada en la Catedral de Segovia, llamada el Carro del Diablo. Lo más importante de esta fecha para los países ubicados en el hemisferio norte es que marca el cambio de estación. Para muchos, en esta época aparecen romances, pasiones y enamoramientos, que según los especialistas tienen una raíz en el florecimiento de la vegetación. Hablaros de todo ello será nuestra intención en los próximos minutos.
Veía que sonreías también cuando escuchaba la introducción.
Sí, preciosa, por cierto. Y además es que me ha recordado muchas cosas, porque tanto en Chichen Itza, donde he tenido oportunidad de estar, como en San Juan de Ortega, en el Camino de Santiago, en algunas de las veces que he hecho el camino, efectivamente se puede comprobar eso, como en el capitel donde están representadas escenas de la Virgen, efectivamente en un momento determinado del año, ahora en el equinoccio, va directamente a la cara de la imagen de María, como en el solsticio de verano, exactamente igual en la otra parte del, a una hora del mediodía, a las 12 del mediodía concretamente, hora solar, entra un rayo que va a dar a una de las partes de ese capitel, de esa representación de escenas. Entonces es realmente un conocimiento el que tenían extraordinario, por eso me sonreía.
Y curioso, en Chichen Itza, ¿viste cómo bajaba la serpiente?
No.
No. Es un fenómeno que también se da en un momento determinado y se ve cómo baja Kukulkán, el regreso de la serpiente, bajando las escaleras. Es una imagen que hace
sí,
una figura...
la sombra la que sombra. Va haciendo, efectivamente.
Y es curioso. Un momento muy importante para muchos pueblos este, ¿verdad?
Muchísimo. Es que eso es el nacimiento del nuevo año, el nacimiento de la nueva vida, como se decía. Es el renacer del ímpetu, de la pasión, de alguna forma, de las expectativa amorosa. Por eso también una de las piedras ahora importantes sería el cuarzo rosa y la aventurina. Son los dos cuarzos, el verde y el rosa, que van a representar el verde de la naturaleza, tan atractivo, tan revitalizante, que nos llena tanto, y el rosa del centro del corazón, que va a representar el sentimiento, que es lo que va a nacer a partir de ahora, efectivamente, y que de alguna forma nos revoluciona en esta época.
Y vosotros, tú, vuestro grupo, vuestra asociación, ¿prepara algún tipo de ritual cuando hace para preparar?
Sí, eso vamos a hacer allí en Cataluña, en Armenteras. Haremos todo el rito del equinoccio. Recogeremos las plantas de este momento allí en el entorno donde vamos a estar, que es muy cerquita de Montserrat. y por tanto un sitio muy mágico, de una energía y bellísimo. Por otra parte, pues digo, recogeremos las plantas, se hará la ceremonia, no tanto del fuego como del humo, ya no estamos en el tiempo del fuego, ya el fuego purificador creo que no tiene tanta entidad como lo tuvo en épocas pasadas, pero sí la ceremonia de la limpieza a través del humo, del sahumerio de las plantas.
Paramos un segundo, ¿por qué tiene tanta importancia el humo en las limpiezas, además en un montón de rituales en cantidad de lugares y de pueblos?
Es que es muy purificador y además el humo es el vehículo a través del cual las plantas son ofrecidas, nos bañan realmente, nos envuelven y que penetra con mucha más facilidad en nosotros que cualquier otra forma, incluso que el agua. Solemos hacer también, después de la ceremonia del humo, una especie de mini ceremonia del agua, que sería como una especie de bautismo, valgan las diferencias, digamos, pero sí, como una limpieza después del agua, porque yo creo que ahora es el momento del agua realmente, quizá por todo lo que está pasando, pero sobre todo porque es el bautismo interior y está muy vinculado. Bien, haremos la limpieza a través del humo, del sahumerio, se preparará el caldero mágico con todas las plantas que han sido recogidas, que también, a su vez, una parte de ellas serán quemadas.
Luego nos cuentas en la segunda parte, después claro de las noticias, sí, lo que sé, cómo es el caldero, pero sigue contándonos.
Y ese caldero se tomará pues a última hora de la tarde, ya como elemento festivo, digamos, donde estarán presentes, ya digo, las plantas, entre ellas algunas pues que dan alegría, que producen ese efecto del renacimiento, de la renovación, sin ninguna duda. A partir de ahí, bueno, pues tendremos explicaciones de todo tipo respecto a esas plantas, respecto a las piedras que se pueden utilizar para estos momentos, cómo, el sentido que tienen, su valor terapéutico. Y también se explicará desde la visión esotérica de la astrología qué es lo que supone precisamente esa entrada en la primavera y, por tanto, los signos que rodean al equinoccio como proceso evolutivo, no solamente cósmico, sino a nivel humano, por supuesto.
¿Nos puedes explicar un poquito? 3 minutos que nos faltan antes.
Sí, antes decíamos, por ejemplo, Aries es el que viene a reconocerlo, por eso es el primero, el que viene a reconocer el mundo. Cuando llega el ser humano a la Tierra, pues lo primero, como hacemos cuando llegamos a cualquier sitio, es reconocerlo, es decir, es penetrarlo de alguna forma para hacerlo nuestro en el mejor de los sentidos. Eso es lo que hace Aries, es el capitán que va encabezando la marcha y, por tanto, el que entra desde la cabeza no pensante, sino física, como un ariete, y va
abriendo camino.
Abriendo el camino y, por tanto, en ese abrir camino, pues reconociendo todo aquello que nos ha sido regalado, donado desde la creación. Este camino que ya ha avanzado Aries se lo pasa a Tauro, que lo que va a hacer es cuidarlo como gran estómago de la Tierra, la digestión de la Tierra. En el mes de mayo lo que hace es proteger esa semilla que ha germinado en su proceso inicial, y este es el valor de Tauro en el sentido evolutivo. Va a ser la preservación, la conservación y el cuidado de aquello que ha sido creado desde esta perspectiva esotérica. Obviamente que tiene muchísimo más significado, que es lo que trataremos de profundizar allí directamente. Y una vez que ya esto se ha producido y ese germen natural está cuidado, está protegido desde la buena madre vaca, que no olvidemos ha sido sagrada en muchas culturas, la vaca y el toro, me refiero, esto no es una cuestión de género, como también lo fue el carnero, el aries, el ariete, en otras culturas. Bien, pues ese legado le pasa al siguiente signo, que no es otro que Cáncer, que nos hace de nuevo retroceder a nuestros orígenes, al mar, sin olvidarnos de que estamos en la tierra y que pisamos la tierra, y por eso el cangrejo no nada, no es piscis, sino que camina sobre la tierra, pero todavía con un vínculo con el agua primordial del que nacemos, con ese líquido que nos envuelve tanto en el útero de la madre como nos envolvió en el proceso de la creación desde el principio para que todos los seres vivos naciésemos.
Todo tiene sentido.
Todo tiene sentido, sin ninguna duda.
Qué curioso. Antes de seguir, antes de hacer una parada que tenemos que hacer para noticias, una mínima información de esta siguiente salida del espacio en blanco y después continuamos dando algunas claves más de esta primavera que se acerca. Más informaciones de la primera salida del Espacio en Blanco, que será en Málaga. Uno de sus responsables también, que está por ahí trabajando, ayudando a la organización, es Francisco Contreras. Fran, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo? Ilusionado, contento, emocionado, inquieto, porque el 28 de marzo, a partir de las 11 de la noche, Miguel, pues se volverá a escuchar esa frase mítica: solo cuando el túnel esté en la más absoluta oscuridad puede volver otra vez la luz. Pero esta vez, en vez de escucharla, pues lo compartiremos, lo compartirás con, lo vivirán, se sentirá con un montón de gente.
Es curioso, yo estoy asombrado, porque cualquier actividad que estamos planteando, me estoy empezando a dar cuenta de la cantidad de gente que hay, cosa que agradecemos infinito. Cualquier cosa que empezamos a lanzar es un aluvión y sería buena, ¿verdad?
Hombre, yo creo que el programa va a ser un programa especial por muchas razones. Y yo te puedo asegurar, y a lo mejor te pongo los pelos como escarpias ahora.
No avances sorpresas.
No vas a tener un gris, un policía nacional, como cuando hacías aquel legendario programa que rompió mitos y tópicos y típicos del misterio que se llamaba Nueva Generación. Nueva Generación,
como estás informado, ¿eh?
No lo vas a tener en la puerta, sino que vas a tener a un montón de buscadores, de curiosos, de espíritus inquietos, de exploradores del espíritu, de detectives de lo insólito, con un montón de amigos como Javier Sierra, que además acabará de llegar de promoción de la Dama Azul de Sudamérica, como Luis Mariano Fernández, como José Manuel Frías, como Guillermo Díaz.
Tú también estarás por ahí entre los invitados especiales.
Exacto.
Ahí vamos a estar, y decías de los grises. Ahora los grises, que ya no son grises, los cuerpos de seguridad del Estado son parte de nuestros oyentes, de los mejores oyentes. A veces nos los encontramos por ahí y cómo se interesan por estos temas. Saludos a ellos, gracias a nuestros compañeros de Radio Nacional de España en Málaga por el trabajo que están haciendo. Y preparaos, día 28, a partir de las 11 de la noche, en los cines Yelmo Vialia, el Espacio en Blanco en directo con un montón de sorpresas. Hay 400 plazas más o menos, la gente tiene que ir.
Sí, 400 plazas
gratuitas,
toda
evidentemente.
La información en librería Agapea, en Teatinos, en Málaga, en cines Yelmo Vialia. Como te decía, gracias a quehoteles.com, agapea.com, comentariosdelibros.com, los oyentes, los que nos están escuchando ahora junto con todo tu equipo, con todos nosotros. Hay un espacio en blanco que quedará rubricado en una noche, yo creo que memorable, de las que harán época, en una cita que nadie se puede perder.
Sí, señor, que se den prisa porque hay solamente 400 y sabemos que hay mucho interés por hacerlo, que lleguen al cine prontito, porque a las 11:30 en punto arrancamos con todas las sorpresas, que es una sala súper increíble con toda la técnica del mundo en cuanto a sonido y con imágenes impactantes. Te veo por ahí, Francisco, muchas gracias y ánimo, adelante, seguimos trabajando en el asunto.
Seguimos haciendo soñar a la gente.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Llegan las noticias de las 3, ahí está la salida, la próxima salida del Espacio en Blanco. Después de las noticias, Martín Choice está por aquí, todo otro, un personaje que os queremos presentar, y habrá mucho más. Y mañana a la segunda cita os queremos presentar una técnica fabulosa, no os lo perdáis. En un momento os dejamos en la actualidad y después regresamos. Y acordaros que entre todos podemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos después de la información. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha con algunos temas todavía. Martín Choice, han dicho que lo dijera bien, nuestro segundo invitado, que va regalando caramelos a todo el mundo, está por ahí esperando para darnos algunas claves en este programa suavito que estamos haciendo esta noche. Hoy no vais a pasar miedo, pero prepararos, que tenemos algunos que os vais a enterar. Nos vamos a Málaga y mañana, el domingo, estaremos en Toledo, las próximas salidas del Espacio en Blanco. Pero seguimos con este invitado. Juan, está montando un follón, porque sobre todo con las alergias. Remedio rápido para las alergias, y si no, atentos, vamos a dar tu teléfono después, un método de contacto para que la gente se pueda poner en contacto contigo, me dice que sí. Pero, ¿cómo podemos hacer para toda esa gente que está viviendo las alergias ahora?
Bien, es como he dicho antes, el remedio de última hora es siempre menos eficaz que si se prevé, sobre todo cuando hay una cierta tendencia a repetirse año a año este padecimiento, este síndrome. En cualquiera de los casos he dicho dos plantas que son claves en cualquier tratamiento antialérgico. La primera, sobre todo el tomillo, clarísimamente, por los motivos que también he expuesto, sube las defensas, refuerza todo el sistema inmune, tiene factor antibiótico, es expectorante, es béquico, por tanto todos los fenómenos que cursan con tos, con dificultades respiratorias, tipo asmático y demás, pues se van a ver aliviados considerablemente. Perdóname. Es tan sencillo como recoger un poquito de tomillo, coger dos ramitas, prepararse medio litro de agua hirviendo, echarle ese agua hirviendo al tomillo y tomarlo durante el día 2-3 veces. Así de simple, pero rogaría que si pueden se pongan en contacto, que nos llamen o nos escriban a través del correo para que pueda ser más explícito.
Y evidentemente hacer caso de las recomendaciones del médico. Preguntan también si todas esas plantas de las que has hablado se pueden tener en macetas, evidentemente, ¿no?
Se pueden tener en macetas.
¿Y por qué la planta Consuela la han retirado del mercado, dice?
Pues quizá porque era un enemigo público de los laboratorios o de los intereses económicos de determinados laboratorios, porque es una planta de verdad que, como muy pocas otras cosas en la naturaleza, puede restaurar todos los tejidos, ya digo, hasta roturas óseas de difícil curación. ¿Sí? Una vez que se ha colocado el hueso, es que es tan rápido el efecto que hace para restaurar y recomponer el tejido para que se una que parece asombroso. Entonces quedó un poco en el olvido. Luego además se le atribuyeron en algún momento determinadas propiedades un poco mágicas y esto, bueno, pues no era muy apreciado en épocas pasadas. Y fue quedando allí en el olvido, como ha pasado con otras muchas plantas fenoménicas de este momento o de los momentos pasados.
Ya, pero como decías, está en España, está cerca de las orillas de los ríos.
Sí, 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 sí. Lo podemos encontrar en Cercedilla, en el Escorial, hace poco hemos estado recogiendo, y aquel que la quiera cultivar, pues la puede encontrar también en su jardín, como es el caso del jardín de la asociación, donde tenemos Consueldas, claro.
Tenemos que ir a verla. No nos queda mucho más tiempo. Yo quiero hablar de que nos hables del Soma y de ese caldero mágico que vais a preparar, como buen druida que tú eres. El Soma, ¿qué es? Una planta que tengo ganas de probarla.
El Soma es la primera pócima, por así decirlo, el primer preparado, la primera bebida que se conoce que se ofrecía a los dioses y que cuentan en el Rig Veda los hindúes antiguos, es decir, el texto de 5,000 o 6,000 años de antigüedad, cómo el soma divino era el que vehiculaba al ser humano para conectarse precisamente con el ser creador. Y se habla en 128 versos del Rig Veda, se habla precisamente del soma, siempre con esta terminología y siempre como bebida de los dioses, bebida sagrada, bebida de la divinidad, vehículo, y en algunos casos incluso se atribuye o se dice, se afirma tasativamente que es la propia divinidad encarnada en la planta.
¿La tenemos en España?
Y la tenemos en España, claro que la tenemos
en
España.
¿Y se hacen rituales?
En general en todo el mundo.
¿Y se hacen ritos con ella?
Se hacen ritos con ella, ritos muy especiales. Es además una planta limpísima, ajena a cualquier tipo de dolor, molestia o problema, digamos, físico. Y su efecto es extraordinariamente bello porque libera buena parte de nuestros estados anímicos, deprimidos o, digamos que, bloqueados, y que nos impiden seguir adelante con optimismo y con valor ante la vida. Y además, efectivamente, es como un vehículo, más aún que un vehículo, es la propia divinidad, efectivamente. Y así ha sido representada en multitud de imágenes, grabados, vidrieras, libros, etcétera. Muchísimas, muchísimas representaciones donde aparece el soma.
Tengo que hablar contigo porque me tienes que indicar cómo tomarla. A punto de terminar, ¿existen plantas que incrementan la vitalidad? Nos preguntan algunos oyentes.
Existen plantas que incrementan la vitalidad, ya lo creo. Unas cuantas, entre ellas y la más próxima, cercana y a la que yo aprecio de una forma más especial, el romero. El romero es un tónico estimulante, revitalizante, que no produce ningún tipo de excitación, sino todo lo contrario, refuerza el corazón. Decía Dioscórides que el romero conforta nuestro estómago, nuestro corazón y nuestra cabeza, es decir, que trabaja de arriba abajo en todo el ser y en todo el ser hace lo mismo, vitalizarlo, darle fuerza.
Preguntaba también que me dijeras qué opinabas del romero y de la menta. El romero lo has dicho, ¿y la menta qué te parece?
La menta es refrescante, la menta tiene un factor estomacal, digestivo y levemente aperitivo, que sube también algo el tono vital, pero desde luego no está en los niveles que del romero ni con mucho. Sí que tiene otros valores, se ha atribuido principios afrodisíacos, de serlo serían muy leves, muy suavecitos, pero sí que es verdad que se nota una cierta euforia después de la ingestión de una buena menta, efectivamente, y si esta se combina con cacao puro, como se hace en algunas chocolatinas o algunos preparados de chocolate, pues desde luego ideal. y en ese sentido sí que cubriría ese aspecto de subir el tono vital, incrementar el apetito, incluso sexual o amoroso, afectivo, sí.
Uh-huh. Pero siguen preguntando, ¿qué plantas para la gente que tiene exceso de azúcar?
Para las personas con diabetes o con problemas de la asimilación y el metabolismo del azúcar, yo recomiendo tres especialmente. Una, hemos hablado de ella, es el olivo. Y las otras dos en el muérdago especialmente, y la salvia. Las tres son efectivamente antidiabéticas, es decir, ayudan precisamente a que la glándula pueda segregar suficiente insulina para que regule la producción o la asimilación de los azúcares y estos no se acumulen. Cualquiera de las tres o las tres combinadas harían un efecto extraordinario.
Consejos.
Se me olvidó decirte que el Soma estará presente en el caldero mágico de...
Lo suponía, por eso el caldero me interesa mucho a mí. Consejos para entrar bien en la primavera. Los que no van a tener la suerte de ir contigo, dentro de un momento vamos a anunciar esa actividad, pero consejos para
poder... recordando a quizá el místico más eminente o más elevado de la mística española, digo que recordando a San Juan de la Cruz, pues dejada ya la casa sosegada, es hora de salir de la noche oscura del alma, que representa un poco el invierno en este sentido, nuestro invierno interior, para salir a la luz. Y consejo, mirar el cielo todos los días cuando uno se levanta y admirar la belleza de ese color azul que se puede contemplar, que ya solamente eso da una alegría importante. Si además se tiene al alcance próximo un pequeño jardín, o no tan pequeño, aquellos que tengan más suerte o se vive cerca del campo, con que veamos, miremos la naturaleza y veamos ese verde nuevo, esplendoroso que está saliendo, yo creo que ya eso alivia y supone una subida, por no decir, como dirían los chavales ahora, un subidón total, efectivamente. Y desde luego tratar de eliminar todo aquello oscuro que llevemos arrastrando durante este tiempo. Soltar ya el lastre. No son tiempos para acumular más sufrimiento, sino todo lo contrario, para enfrentarnos a estas dificultades que existen realmente.
Juan, tenemos que tomarnos en serio eso de hacer paseos por ahí, ¿eh?
Pues todos los meses, al menos un día, un sábado entero, lo dedicamos precisamente a salir al campo, a pasear, a identificar plantas, a reconocerlas, ver sus características y, desde luego, a recoger las muestras, semillas, etcétera, que podamos necesitar.
Pues yo me apunto. Y para terminar de dar la información, vas a hacer una serie de trabajos para recibir la primavera en Cataluña, ¿has dicho?
En Cataluña, en la Masía Armenteras, que está muy cerquita de Santa María de Olot, apenas a unos kilómetros de Manresa, a una hora de Barcelona.
¿Pueden asistir cualquier persona que esté interesada?
Puede asistir cualquier persona interesada, sin ningún tipo de límite o limitación, vamos, de ningún tipo. Todo aquel que quiera será bien recibido y por nosotros encantadísimos.
¿Teléfono de contacto o forma de contactar contigo?
Pues en el fijo 91-637-8306, repito, 91-637-8306, o el móvil 629-96-4087.
¿Y alguna página web?
Nuestro correo, lo deletreo, ASSABILA. AssSavila, todo seguido, @hotmail.com.
AssSavila, Asociación
Savila.
Savila es una planta, ¿no?
Efectivamente, es el aloe vera en el nombre árabe con el que llegó a España y que me parece un nombre precioso. Y lamento que se haya perdido igualmente que otras muchas cosas para ya solamente conocerse como aloe vera, que no es feo precisamente, pero que tampoco es nuestro nombre original.
Ya. Bueno, pues será un placer estar de nuevo contigo, pasear por ahí y seguramente a nuestro siguiente le digo, será un placer que estéis con él descubriendo los secretos de la primavera, de las plantas y de los minerales. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Miguel, y sobre todo a los oyentes que tienen la paciencia y van a tener el interés por escucharnos. Muchas, muchas gracias y buenas noches.
Espero verte pronto. Y mientras preparamos, cambiamos un poco el decorado y nos preparamos para nuestro segundo tema, queremos presentaros un libro que ha hecho un montón de gente y cuyos beneficios son para Médicos Sin Fronteras. Esta música hoy nos va a servir para presentar un libro, 20 historias inquietantes, publicado por Minotauro, con un montón de gente interesante que cuenta historias, y para darnos noticias de ello, Fernando Jiménez López del Oso. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa.
Igual te digo, qué suerte tienes. Te llamamos la semana pasada, estabas en Estambul.
Sí, bueno, cabalgando por Constantinopla, haciendo una misión de los caballeros del Sertao, ¿cómo podemos decir?
Bueno, primera pregunta, ¿quiénes son los caballeros del Sertao?
Pues los caballeros del Sertao...
Sagrada y soberana orden de los caballeros del Sertao.
Tú lo sabes bien, aunque estamos ahora, digamos, en una operación de lavado de cara o de puesta en común con el público, porque tú eres uno de los integrantes de peso, vamos, de los veteranos. Los caballeros del Sertao somos una orden cada vez menos discreta, por lo que se ve.
No secreta, pero sí discreta.
Sí, y cada vez menos, y menos después de la repercusión que está teniendo este libro, ¿no? Y somos, bueno, pues gente de todos los empleos, por así decir. Hay escritores, hay periodistas, hay biólogos, hay abogados, hay un poco de todo, pero sí también hay un factor común, y es la pasión que tenemos por estos temas, ¿no?
Por el mundo del misterio.
Exactamente, por el mundo del misterio, que a fin de cuentas ha sido el campo de actuación de la orden desde hace muchos siglos, y ahora hemos decidido que ha llegado el momento de transmitir esos conocimientos que hemos ido acumulando en la orden y transmitírselos al gran público, primero con la excusa o con el barniz de relatos fantásticos, aunque seguro que más de un iniciado reconoce algunos elementos que le indican que hay algo más allá, ¿no?, detrás de estos relatos.
Parece que ha llegado la hora de hablar y estamos hablando.
Sí, señor.
Y de abrir las puertas. Es curioso, en la contraportada del libro dice algo muy chulo. Los integrantes de la sagrada y soberana orden do Cabaleiros do Sertao son personas normales durante el día, pero al caer la noche empieza su verdadero trabajo: mantener cerradas las puertas que separan nuestra realidad de un mundo desconocido y oscuro. Pero ahora hemos decidido abrir esas puertas para que mucha gente pueda llegar y acercarse a él, ¿verdad?
Exactamente.
Lo bueno de este libro, que por eso estamos haciendo publicidad de él, y lo estamos presentando hoy aquí en el Espacio en Blanco, es que nada de lo que se saque va a ser para los integrantes del Sertao y la gente que ha escrito las historias, sino que es por una buena causa, ¿verdad?
Sí, hemos pensado que la mejor manera de compartir y de conseguir un buen fin con estas historias, con estas experiencias, mejor dicho, que les vamos a contar, es además tratar de ayudar a los que más les hace falta o a los que también están batallando en este mundo real, que son en este caso los integrantes de Médicos Sin Fronteras, que tú lo sabes bien, son una de esas ONGs que están donde realmente hace falta y es necesario, ¿no?, ayudarles en todo lo posible, porque nunca está de más poder recompensarles o aportarles más para que sigan haciendo su magnífica labor.
Sí, señor. Los caballeros del Sertao no solamente son discretos, sino que cuando hablan utilizan su sabiduría, las cosas que cuentan, para ayudar a esa gente que anda por el mundo, y básicamente todo lo que se consiga con los derechos de este libro va a ser para Médicos Sin Fronteras.
Exactamente, todos nuestros derechos de autor van para allá.
Bien, la gente que escribe en este libro, vamos al, si quieres, al índice.
Empiezo,
y damos un avance.
Empiezo yo, si quieres. Vamos a ver todos los autores o comentamos también un poquito las historias.
Comentamos las historias, ¿te parece? Tenemos tiempo y merece la pena hacerlo para que la gente sepa un poco qué se va a encontrar en estas historias inquietantes.
Bien, bien.
Y decirte que por culpa tuya, Fernando fue la persona que nos lió un poco a todos para meternos en este asunto, o sea que enhorabuena por tu trabajo, sobre todo por haber reunido a gran parte de los caballeros del Sertao, habernos liado para que escribamos, que ya es difícil, una historia y que ya se haya plasmado en un libro precioso e inquietante a la vez.
Muchas gracias, ha sido un placer, ¿eh? Algunos sí, se ha hecho un poco el remolón, ha habido que llamar casi a algún miembro de la antigua Inquisición para sacarle sus experiencias, pero al final ha llegado todo a buen fin.
Sí, señor. Pues vamos con ese índice de la gente que está metida en este libro.
Muy bien, pues empiezo yo, venga, con Miguel Aracil, catalán de pro donde los haya y uno de los miembros de la orden más renombrados por estas tierras catalanas, con una magnífica historia de vampiros, con el beso de la no muerta, en la que pone algunos puntos en claro. Yo prefiero que lo vean como avisos de dónde radica o dónde vive todavía uno de los últimos vampiros hembra de nuestro país. Cuidadito.
Además, muy cerquita. Sigue Nacho Ares hablando de la búsqueda de la identidad. Yo no voy a hacer comentario, vamos un poquito más rápido, si te parece.
Venga,
Nacho Ares, nuestro compañero egiptólogo, el otro día hablábamos, tuvimos una entrevista con él. La búsqueda de la identidad es otra de esas historias inquietantes.
Exacto. El siguiente es un gran desconocido, un tal Miguel Blanco. ¿No? Me suena de algo, no caigo de qué. Que habla de sus vivencias por la India, ¿no? El prodigio de Shiva.
Una historia increíble que nos ocurrió allí. Jesús Callejo habla de Tusitala, el contador de historias, recuperando y rememorando esas historias que son un poco la clave de la sabiduría.
Y donde está uno está el otro, Carlos Canales, con lo que sé de los fantasmas.
Sigue Bruno Cardeñosa, encuentro cercano con la muerte.
Y le continúa Francisco Contreras con Diario de un peregrino, ambientado en el Camino de Santiago.
Juan Ignacio Cuesta Millán nos habla de Signum Dei, no podía hablar de otra cosa.
La verdad es que le pega. Un divulgador de mundo medieval como él no se podía esperar menos.
Cierto.
Y luego nuestro compañero Lorenzo Fernández, director de Enigmas, con Falsa Irrealidad.
Mariano Fernández Urresti nos cuenta una historia que se llama Tu punto final.
Una aventura con tintes románticos. Románticos del romanticismo, no de los besos. Y Josep Guijarro con El profeta maya.
Óscar Radón, El emperador de las sombras.
José Antonio Iniesta con Los jinetes que surgieron del espejo.
Fernando Jiménez López del Oso, nuestro invitado, el que está contándonos esta historia ahora, La ventana de los dioses.
Y Miguel Pedrero con El ángel caído.
Iván Ramil a La biblioteca del saber perdido.
Y Juan José Redenga con El tesoro de los incas.
David Sentinella Valvé, Por fin.
Y Clara Taoces con Habitación número 6.
Y termina estas 20 historias Pablo Villarrubia con La maldición del lago Nios. 20 historias inquietantes por los caballeros del Sertao. El primer acto, digamos, público que hacen estos caballeros, y que espero que llegue a mucha gente, porque será dinero que conseguimos para Médicos Sin Fronteras.
Sí, yo creo que es el libro, haciendo un poquito de publicidad, el libro perfecto para regalar. Cuando alguien no sepa qué libro regalarle a algún amigo, que sepa que aquí va a tener buena literatura, va a tener momentos de cierto miedo, de cierta inquietud, algo de información muy interesante y sobre todo la tranquilidad de que colabora con una buena obra.
Sí, señor, y 20 plumas interesantes en este panorama nuestro. Sigue diciendo también en la contraportada: nosotros somos los guardianes, los caballeros del Sertao, y creemos que ha llegado el momento de que ustedes sepan. Eso es lo que queremos, ¿verdad, Fernando?
Exactamente. Yo por eso te decía, ¿no?, que aunque le hemos dado ese conveniente barniz y hemos tratado de trivializar con respecto a que son historias de ficción, más de uno de tus oyentes, de los veteranos, descubrirá varias cosas que le suenan que no son tan de ficción como se cree, ¿no? Para ellos, vaya este libro. Y para esos, los supuestos racionalistas, ¿no?, que piensan que todo esto no son más que fábulas, bueno, pues que se quedan con la hipótesis de que son solo relatos de ficción.
En mi caso no es ficción, ¿eh? Lo que cuento del prodigio de Shiva me ocurrió en la India. Y otras cosas que he leído a los compañeros también son cosas auténticas. Ha llegado el momento de que ustedes sepan. Así que ahí lo dejamos. Fernando, un fuerte abrazo, enhorabuena.
Otro para ti.
Te veo dentro de poco y sigue cuidándote, ¿vale?
Igualmente, un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós.
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
En Radio Nacional de España, en directo, como son las 3:26, 12:26, y nos preparamos para recibir a nuestro siguiente invitado. ¿Tú eres feliz?
Sí.
Sí, y el regalo de la felicidad pertenece a quien lo desenvuelve, dices en tu libro, como si fueran los caramelos estos que vas regalando, ¿es así?
Si el caramelo produce ya un poquito de felicidad, un poquito de placer, para mí ya es importante lo que pueda dar, sí.
Sí, es curioso, nos tienes a todos muy contentos con los caramelos que nos has traído. Este es nuestro invitado, Martín Choice. Llegas de Burgos, has venido de Burgos para estar en el programa.
Sí.
Cosa que te agradezco, eres psicólogo. Y espera que más algún dato tenido, licenciado en periodismo y diplomado en relaciones laborales. ¿Y cómo te ha dado por escribir cosas sobre la felicidad?
Porque creo que es algo que necesitamos hoy más que nunca, ¿no? Yo creo que es algo importante. Sobre todo porque nos encontramos en una época en la que empezamos a escapar, a olvidar qué es lo realmente importante. Nos centramos en otras cosas que a lo mejor quizá queremos que debemos perseguir. Y no nos damos cuenta de lo importante, de la esencia de nuestra propia vida, que es vivir feliz.
Te invito a escuchar una introducción que hay, que nos va a servir para entrar en el tema. 900-137-137 nuestro teléfono para participar en ese concurso. Seguramente mañana sortearemos alguno de los libros de este invitado que nos visita ahora, pero participad por si queréis, o para preguntarle alguna cosa en este camino que esta noche, en este programa suave, dulcito de primavera que estamos haciendo, pero preparaos porque vienen algunas cosas que os vais a enterar.
En los próximos minutos, nuestro siguiente invitado nos propone un viaje para descubrir la felicidad. Todas las personas se proponen como objetivo en su vida ser felices, pero generalmente nadie sabe cómo lograrlo, y la mayoría establece unos criterios tan complejos y difíciles que, en vez de ser felices, se causan una verdadera infelicidad. Y esto se debe en parte a que no se comprende que la felicidad parte de nosotros mismos y no de factores externos. La felicidad está aquí, en nuestro interior. La mayoría de los seres humanos persiguen la felicidad creyendo que es un fin a alcanzar en algún momento de su vida, una persecución permanente de unos ideales o sueños. Generalmente, las personas pensamos que cuando obtengamos ciertas posesiones o cumplamos ciertos deseos, seremos felices. Y mientras tanto, no nos damos cuenta de que vamos permitiendo que pasen los días ante nuestros ojos sin haberlos aprovechado, sin vivirlos. En realidad, situar nuestra felicidad en factores externos, como personas, riquezas, títulos, fama, éxitos o reconocimientos, o situar nuestra felicidad en otro tiempo, pasado o futuro, no hace más que obligarnos a depender en cada momento de agentes ajenos a nosotros. Y como sobre los hechos externos no tenemos un control absoluto, entonces no llegamos a ser felices nunca. He aquí el primer obstáculo con el que nos encontramos. La felicidad depende de nosotros. Es una actitud ante la vida, una forma de percibir la propia. Por eso la felicidad se puede elegir. Nuestra felicidad la producimos nosotros conformándola según nuestros sueños, según nuestros valores, nuestra forma de vivir. Hablaros de la felicidad y de cómo lograrla en esta vida será nuestro propósito en los siguientes minutos. Y queremos daros un consejo. Escuchadlo. Puede seros muy útil.
Hay quien dice que hemos venido a este mundo, Martín, a ser felices. Y que estamos condenados a serlos. ¿Tú crees? ¿O tú qué crees?
Yo, si me permites, antes de, de responderte... Si no te importa, vamos a hacer con la gente que nos está escuchando una pequeña práctica.
Tú mandas.
Para empezar.
Tú mandas.
Todo el mundo que nos escucha, no voy a decir que cierren los ojos porque quizás se nos duerman, pero que sin cerrar los ojos, vamos a hacerlo, los que estamos aquí, los que nos escuchamos. Respiremos profundamente por la nariz y llenemos todo el cuerpo. Los pulmones, el estómago, el vientre y hasta las extremidades. Una respiración profunda. Y expulsamos lentamente por la boca. Volvemos a respirar por la nariz y notamos cómo entra el aire, nos llena el cuerpo como una de luz, que nos llena entero, nos da energía, nos gusta, nos relaja. Y volvemos a expulsar lentamente por la boca, muy lentamente. Y ahora sonreímos y juntamos las manos. Las dos manos. Ya está. Podemos seguir respirando mientras hablamos. Importante, y ya diremos quizá luego por qué.
¿Tienes más caramelos?
Más tarde.
Vale. Están muy ricos los caramelos. ¿Estamos condenados a ser felices? ¿Hemos venido a este planeta a ser felices?
Yo creo que el término felicidad no se trata de una condena o un objetivo. Se trata de ser o no ser. No se le puede obligar ni imponer a nadie que sea feliz, como no se le puede decir a alguien que no lo sea. Yo quiero ser feliz, pues pienso que debo buscar lo que necesito para ser feliz. Lo que decíamos en la introducción, lo que estamos diciendo en la introducción, es perfectamente válido. A veces nos embarcamos en ciertos objetivos sin pensar que la felicidad está a lo largo del camino. O sea, no es el objetivo. Hay que vivir cada día. Se trata de eso, de disfrutar. No es una condena. Yo creo que es un placer el poder ver para vivir feliz.
¿Y por qué hay tanta infelicidad en el mundo?
Hay mucha infelicidad en el mundo porque hay mucha percepción en el mundo. ¿Por qué? Porque cada persona es particular. Cuando me preguntan qué es la felicidad...
Te lo iba a preguntar ahora también, sí.
Normal, yo digo, cuidado, la felicidad no es estar alegre todos los días. La felicidad es... Hay que diferenciarlo de los estados emocionales puntuales que uno puede tener. Porque la felicidad engloba aquellos momentos de tristeza o de sacrificio, etcétera, o de dolor, incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Cuando uno va o quiere llegar a unas olimpiadas, un deportista de élite, durante esos 4 años que entrena, tiene que hacer tremendos sacrificios en ocasiones de todo tipo. Y él lo paga, podríamos decirlo, con tremendo gusto. Para él, llegar a ese objetivo es su meta, su felicidad, su alegría. Y en ese recorrido paga, podríamos decir, un precio, o no. Porque si es su objetivo, su meta, a lo mejor lo hace con placer. Quiero decir, la felicidad hay que diferenciarla de los estados emocionales puntuales, porque engloba todo eso. Porque si no, estaríamos sometidos a los picos de las emociones. Si, por ejemplo, ahora mismo nos tocara la lotería, seríamos tremendamente alegres y felices. Y si yo ahora mismo pues me torciera un tobillo al salir, pues diría que mal el día y estoy tremendamente mal y muy triste, y un día muy malo, ¿no?, para mí. La percepción de uno es tremendamente importante para la realidad que uno ve. De ahí que la felicidad sea la percepción. Podríamos decir, la felicidad es cómo uno ve los aspectos esenciales que le rodean, a los que le das el valor principal, primordial en su vida. A la gente normalmente le preguntas, ¿qué es la realidad? ¿Qué es? Y te dicen, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo experimentar. Y yo les digo, sí, tienes razón. Pero, ¿y aquellos conceptos como, por ejemplo, pongamos el amor, la libertad, la amistad o la generosidad? Son conceptos, no se pueden tocar. No se pueden ver, pero se pueden sentir. Se hizo en Boston, en un grupo en los años 80-90, un grupo de psicólogos, hicieron un experimento para ver cómo podía influir la percepción de las personas en el organismo físico y mental. O sea, perdón, psíquico y físico.
Aquello del color del cristal de...
Tremendamente importante. Y vamos a ver cómo, por qué... ¿Qué relación tiene? Cogieron a personas mayores de 75 años y las llevaron a un entorno de, exactamente, si no me equivoco, de 1959. El entorno creado al estilo de Hollywood, y las personas estaban veían películas de la época, rodaban con coches de la época, se relacionaban con gente de la época, vestimentas, etcétera. ¿Qué se consiguió? Esas personas mayores de 75 años mejoraron el nivel de articulaciones, enfermedades como la artrosis, psicológicamente rejuvenecieron, aumentaron la visión, mejoraron la visión, la audición, y todo ello sin haberles hecho ningún programa de alimentación.
Solamente les cambiaron como de época, ¿no? Les llevaron a un...
O de ejercicio, o antioxidantes, etcétera, que sí que está demostrado que producen beneficios corporales o mentales, ¿no? Cambiándoles, ¿por qué? Porque las personas percibían otra época, la época cuando ellos eran jóvenes. Y puedes decir, entonces, ¿qué ocurre? Subjetivo. El pensamiento de uno es tremendamente importante en lo que uno vive y cómo lo ve. Si tú comparas a dos personas en una misma casa, una familia, por ejemplo, podríamos hablar del dinero, ¿no? Que muchas veces me lo preguntan, porque es algo que me preguntan recurrentemente. ¿Y qué pasa con el dinero? Digo, bueno, si ponemos a dos personas, dos familias en dos casas diferentes, con las mismas posesiones materiales, puede cambiar tremendamente la percepción que tienen unos, o sea, de bienestar o de malestar en función de cómo y con quién se comparen. Si una familia cree que lo que tiene le es suficiente y vive con ello, se ajusta a sus necesidades, no pasa necesidades económicas, evidentemente. Pero la familia de al lado, de la casa de al lado, cree que no tiene suficiente, que se merece más, que es injusto porque debería tener otras posesiones. El malestar y el bienestar de dos familias por igual. ¿Qué diferencia? El pensamiento, la percepción, el cristal con que uno mira. Pero tremendamente importante. Lo podemos ver en el estudio este, como otros muchos estudios, ¿no?
Ya. A mí me gustaría que esta parte del programa, se ha hablado muchas veces de la felicidad, te dicen, bueno, piensa en positivo y todo cambia, fuera más práctico, que es un poco lo que creo que has tratado tú de hacer con tu trabajo, ¿no? ¿De qué forma podemos ser más, aprender a ser felices? Claves. Quizá el perdón, hay una cosa que hablas en tu libro, el perdón. Perdonar a los demás y perdonarse a uno mismo, quizás sea un paso hacia esa felicidad, hacia ese camino de la felicidad.
Ese es uno de los elementos que yo explico al principio. En el libro, como se explica a tres pasos de la felicidad, son tres pasos que me preguntan a veces, ¿es la distancia para llegar a la felicidad? Digo, no es la distancia para llegar a ser feliz. Son los tres pasos, los tres puntos claves que yo considero que son esenciales o son primordiales para que uno sea feliz. Se trata de ser feliz contigo mismo, ser feliz con los demás y ser feliz en el mundo. O logra el éxito, los sueños que tú tienes, ¿no? Ser feliz contigo se encuadra lo que dices tú del perdón. Ser feliz contigo mismo, ahí podríamos encajar el... Yo lo divido en tres apartados también, que es pasado, presente y futuro. Aunque hay gente, aparte de muchas filosofías, que creen que solo existe el presente, que es lo que tenemos que vivir. Pero bueno, al margen de ese concepto teórico, yo en el pasado, por ejemplo, explico las maneras de cómo eliminar las cargas que uno tiene en el pasado, cómo vivir plenamente el presente y cómo tener confianza, esperanza, ilusión en el mañana.
Dame alguna clave del pasado.
Por ejemplo, el pasado, lo que me decías tú. Para eliminar las cargas, la mochila a veces de piedras que uno lleva encima, es importante aprender a perdonar. A perdonar, pero no a los demás solo, sino a uno mismo. Porque uno mismo a veces no se perdona, porque a veces somos el juez más injusto con nosotros mismos. En el libro enseño o muestro las maneras, las herramientas, cuidado, porque yo le digo a la gente, esto no es un libro, como te explicaba antes cuando estábamos fuera de micrófonos, y decía, hay diferentes libros. Yo no critico ningún libro, yo estoy a favor de todos, porque todos los que te motiven, todos los que te ayuden, son perfectos. Pero, por una parte, aquellos libros, algunos de corte americano, que dicen, usted sueña y cree, visualiza y consigue lo que quiere, o aquellos, por el otro lado, técnicas manuales psicológicas, que a lo mejor están bien, pero nadie las lee o nadie las utiliza.
¿Cómo ser un triunfador en 2 segundos o en 10 minutos?
Yo quería fusionar algo, pero que realmente la gente lo puede utilizar, pero por sí mismo. Yo le doy las herramientas, la persona lo utiliza, que eso es lo importante. Como dice en la contraportada del libro, si bien existen múltiples maneras de ser feliz, tantas como personas existen. Bueno, no me derivo, perdona. Perdonar o perdonarse. Y otro punto del pasado y para el presente es agradecer, valorar las cosas que uno tiene. ¿Qué recomiendo a la gente? Por ejemplo, por las noches, cuando uno se vaya a la cama, antes, si puede que lo escriba, es mejor. Si no, que lo recuerde, que lo rememore. Aquellas cosas buenas que le han pasado durante el día. La gente me dice a veces, yo a mí no me ha pasado nada bueno. Digo, bueno, vamos a pensar. Si salvamos todas aquellas circunstancias que nos han pasado buenas al día, que las hemos, yo llamo, rutinizado, porque nos ocurren todos los días y ya no le damos ninguna importancia, que son, por ejemplo, poder levantarse, poder comer, poder ducharse porque no tiene agua, poder salir a la calle, poder estar en un clima de no violencia, vestirse, tener gente que uno lo quiera, cariño, etcétera. Todo lo que uno tiene, aparte de todas esas cosas que yo digo que hemos rutinizado y no damos importancia, te pasan cosas buenas. Por ejemplo, yo, ¿qué voy a escribir esta noche en el cuaderno? Que he venido aquí a hablar, que le estoy expresando a la gente estos sentimientos, que intento mostrar a la gente cómo pueden utilizar las herramientas, los caminos, para ellos construirse su propia felicidad. ¿Qué más? Que estoy con mi amigo, que mi amigo me ha acogido aquí en Madrid, que he ido a cenar con él, que, no sé, hay tantísimas cosas que no les damos la menor importancia. Aparte, te digo, de todas las cosas que nos ocurren, ¿no? Valorar las cosas importantes. Eso en el pasado. ¿Qué ocurre en el presente? En el presente yo explico maneras de transformar las emociones negativas en positivas.
¿Por ejemplo?
La ira, la tristeza, el odio o la hostilidad. Se puede transformar. Yo no llamo control, porque no me gusta. El control no me gusta. Yo mejor lo defino transformar. Transformas esas emociones en positivas. ¿En qué? en confianza, en ilusión, en esperanza, en amistad, en cariño. Sin que, cuidado, tengamos que entremezclar aquí nada religioso. Que puede ser, pero puede que no. Cada uno si cree o si no cree. Porque también me lo preguntan en ocasiones. Digo, la religión es perfecta. Para quien cree y para quien no cree también. Y la religión ayuda también. Y las disciplinas orientales, por ejemplo, otras, Tai Chi, Yoga, etcétera, también. Todo es perfectamente válido para eso. En el presente también explico las formas para desarrollar las habilidades, las capacidades que tiene uno. Porque quiero decir una cosa clara aquí ahora mismo. Para todo el mundo que nos está escuchando. Todos, todos, sin excepción, somos tremendamente especiales. Y eso todo el mundo que lo escucha ahora mismo, que se lo grabe en la cabeza y en el corazón. Es muy importante saber que cada persona es muy especial. Que tiene habilidades, que tiene recursos. Unos diferentes que otros. Otros diferentes o de manera distinta. Pero todos somos especiales.
Todos somos especiales.
Sí.
Si quieres beber, bebe un poco, que te corta, sí. Querías beber.
Es que quizá hablo mucho.
3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Estamos en directo con este personaje que nos han pedido que conociéramos porque decían que era un personaje curioso. Y aquí estamos, Martín Choice, que viene desde Burgos al Espacio en Blanco, lo cual es un placer tenerle. Sí, somos especiales.
Y en lo uno con el futuro, la esperanza, la confianza, la ilusión, etcétera, que se pueden también desarrollar. Son aprendizajes que se pueden desarrollar, que aunque creamos que no, a veces nos dicen no. Sí, sí, se puede aprender a ser esperanzado, se puede aprender a ser alegre, se puede aprender a ser optimista. El cerebro es tremendamente plástico y se predispone tanto para lo positivo como para lo negativo.
De eso hablábamos con Joyce Dispenza, disculpa, que es un poco el concurso que tenemos hoy, el personaje que queremos que conozcan nuestros oyentes, que decía que eso se puede incluso cambiar esa red neuronal que te hace comportarte de una determinada manera.
Y tiene toda la razón, porque nosotros, el cerebro, podríamos decirlo, vive de recuerdos muchas veces, por eso de ahí el pasado, presente, futuro, vive de recuerdos. Si nosotros recordamos permanentemente situaciones negativas, nos predisponemos al pesimismo, a malestar. Si recordamos situaciones positivas, nos predisponemos a la manera positiva, al optimismo. De ahí la importancia, por ejemplo, de recoger y de valorar todos los días las cosas buenas que uno ha hecho. De ahí la importancia, otro ejercicio que yo le propongo a la gente para que lo haga, todos los días dedicar al menos 5 minutos, si puede, 2, 30 segundos, a hacer una actividad que le guste, que le apasione, que le llene. Porque cuando uno hace todos los días aquella actividad que le apasiona, algo, leer, escribir, correr, hacer deporte, estar con un amigo, empieza a recordar empieza a valorar y a darse cuenta, a meter en su cerebro aquellos recuerdos positivos, y ve que todos los días hay cosas positivas en cada día. Eso es muy importante, y como decíamos, el cerebro es tremendamente plástico, y como cada persona vale mucho, todos lo podemos hacer. Porque nadie es más especial que nadie. Nadie es mejor. Y no son recursos que uno lo haga porque vale o porque puede más. No, podemos todos. Todos estos tres apartados recogerían el ser feliz contigo mismo. Con ejercicios que yo propongo y estrategias que voy enseñando para que cada uno vaya utilizando. Con diferentes además personajes, porque en el libro utilizo la teoría, personajes que explican la teoría y citas de personajes históricos que van contrastando toda la información y de la parte novelada también que utilizo en el libro. Decía, como dice en la solapa, de ser feliz contigo mismo, para recalcarlo, un proverbio africano: después de haber recorrido el mundo entero, te das cuenta de que la felicidad está a la puerta de tu casa.
Espacio en Blanco, una puerta abierta hacia otros mundos, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Es muy fácil hablar de la felicidad. Tú pretendes o planteas en ese trabajo un poco caminos prácticos, que es lo que me gustaría que enseñaras o nos comunicaras esta noche. Caminos prácticos. Aparte de todo lo que nos has contado y ejercicios mucho más prácticos que nos pueden ayudar, por ejemplo.
En lo que decía de ser feliz contigo mismo, te he propuesto algunos ejercicios. Por ejemplo, ser feliz con los demás, que es el segundo paso que yo propongo en el libro.
Sí.
Propongo también diferentes ejercicios para comunicarte mejor con los demás o para relacionarte mejor con los demás.
Por ejemplo
un ejercicio que todo el mundo me dirá, vaya, yo esto Lo sé, pero a lo mejor a veces no lo hago. Aprender a decir sí cuando uno tiene que decir sí, o decir no cuando uno tiene que decir, cuando quiere decir no.
Qué difícil es eso, ¿eh?
Y muy importante, porque uno se defiende como persona, uno se valora como persona y se hace respetar para los demás y para sí mismo. Y se enseña también las maneras. Eso es, por ejemplo, ser feliz con los demás para comunicarte y relacionarte mejor con los demás. O desarrollar tus habilidades. También muestro cómo uno puede desarrollar sus habilidades y descubrir nuevas habilidades. Os pongo ahí una tabla donde se puede recoger las habilidades que uno tiene, identificar las características e ir desarrollándolas semana a semana. O descubrir nuevas habilidades que uno creía que no tenía y que sí que tiene. Porque todos tenemos gran cantidad de habilidades en mayor o menor medida muchas veces, ¿no? Ciertos recursos son más innatos, eso también es cierto, ¿no? Pero la mayoría se puede aprender. No me quiero entretener, por eso te digo, por ejemplo, podemos hacer de la importancia del pensamiento, podemos hacer, por ejemplo, otro pequeño ejercicio. Todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo, que se imagine ahora mismo, que va a la nevera de su casa, abre la puerta de la nevera. Esto es un ejercicio que a veces se propone, no es nada especial, pero para que veamos el poder del pensamiento para poder ayudarnos a hacer ciertas cosas. La persona va al frigorífico, coge un limón, lo corta en cuatro trozos, levanta uno de los trozos y que se lo lleve a la boca y que lo chupe, pensándolo. ¿Qué ocurre? Probablemente la persona me dirá que empieza a sentir como si comiera el limón de verdad. ¿Y por qué? Porque las situaciones que nos imaginamos nos producen prácticamente los mismos efectos que las situaciones reales vividas, negativas como positivas. ¿Qué ocurre? Cuando pensamos situaciones negativas, como por ejemplo, estamos en una situación de estrés, nos está persiguiendo un perro, pongamos, ¿no? Nuestro organismo, si nos imaginamos esa situación, puede liberar físicamente, y esto es real, puede liberar, por ejemplo, cortisol, o puede liberar ácido hidroclorhídrico que produce acidez en el estómago y que produce malestar en el organismo. Porque, a cambio, si nos imaginamos ahora mismo que nos encontramos en una situación placentera, feliz, con la gente que queremos, charlando con un amigo, tomando un café, viendo las estrellas con la persona que nos gusta, o que nos llama la persona que nos gusta, o viendo las estrellas, como decíamos antes, ¿no? Lo difícil en la ciudad. Estamos viendo las estrellas, disfrutando. El organismo libera endorfinas, que son la hormona que segrega al cerebro, que es como la morfina externa, interna, para nuestro placer. Produce un beneficio importante en la persona. Son pequeños ejemplos que podemos ver de la importancia de creer en cosas, imaginarlas, aunque luego llevarlas a la práctica, como es el último paso. Que hablamos de sé feliz en el mundo, logra tus sueños. ¿Qué ocurre? Yo voy a dar la clave ya para lograr los sueños y así nadie se tiene que leer el libro. La doy aquí y se acabó.
Nada, venga, nos quedan 4 minutos, o sea que tienes que darte prisa.
La clave que yo resumo rápidamente en el libro es deseo, acción, perseverancia. Uno tiene que definir el deseo.
Lo que quieres, lo que...
Porque muchas veces no sabemos lo que queremos, no sabemos a dónde vamos, qué queremos, qué buscamos. Cuando hemos decidido qué, tenemos que pasar a actuar. Habrá miedos, habrá problemas, habrá obstáculos, habrá fracasos, pero hay que pasar a actuar. Y lo último...
¿Deseo, acción?
Perseverar. Porque te enfrentarás a 1000 frentes, te caerás 1000 veces, pero cuando perseveras y no cedes, te vuelves a levantar. Y cuando te levantas, al final terminas consiguiéndolo porque llegas. Hay una historia en el libro que explica, el padre Frederick y Leonel van a un circo y le dice el hijo, Leonel, al padre, me encanta cómo se mueven los gimnastas, es maravilloso, es magnífico. El padre Frederick llama al director del circo que le conoce y le dice, explícale a mi hijo. Le dice el director, estos gimnastas para entrar en el circo han tenido que entrenar los últimos, podemos decir, 10 años, unas 8 horas diarias. Le dice, ¿tú estarías dispuesto a entrenar 8 horas diarias los próximos 10 años para conseguir moverte como ellos? Deseo, acción, perseverancia, pero si uno está dispuesto a pagar el precio en ocasiones. Porque a veces lo que queremos, a lo mejor no es lo que queremos, o nos invierte tales recursos que tenemos que pensar si realmente estamos dispuestos a pagar o a disfrutar el precio que nos exige.
Lo curioso es que en algún sitio tiene que haber eso, la clave para llegar a conseguirlo, ¿verdad? Y tú estás cerca, estás a tres pasos.
Yo creo que englobo las tres partes. Sé feliz contigo mismo, sé feliz con los demás y sé feliz en el mundo. Decía en el libro, pongo una frase de Winston Churchill y también de Kennedy, porque me gustan mucho por lo que hablamos de los sueños. Dice, otros han visto lo que es y preguntado por qué. Yo he visto lo que podría ser y preguntado por qué no. Esto dijo Kennedy. Y va muy relacionado con lo que hablamos. ¿Por qué no? O relacionado con los sueños, podríamos decir también, decía Winston Churchill, nunca, 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 nunca te des por vencido. Muy importante.
Ya. Curioso lo que cuentas. Hay una frase, casi terminando el libro, que dice, el éxito consiste en alcanzar lo que se desea, la felicidad en desear lo que se alcanza. Es un anónimo.
Porque a veces lo que perseguimos no es lo que queremos. Porque a veces lo que nosotros creemos que tenemos que perseguir no es lo que nos sale de dentro. Es lo que nos han impuesto. Quizá la televisión, quizá... Y nos dicen que teníamos que tener ciertas cosas. Si no tenemos ciertas cosas, a lo mejor no somos felices. Nos dicen a veces, ¿no? Usted tiene que tener un yate, un coche y tal. Si no lo tiene, no puede ser feliz. Pero lo que de verdad nos hace felices sale de dentro de nosotros. Como decíamos en la cita, ¿no? Él ha recorrido el mundo entero y la felicidad se encuentra a la puerta de su casa. Porque uno decide, uno tiene que sacar lo que tiene de dentro realmente, lo que siente, ¿no? Por eso, de ahí la importancia de a tres pasos de la felicidad del libro, ¿no? Uno mismo, los demás, el mundo. Las tres partes importantes para uno para ser feliz. Pero no solo eso. Yo con el libro quiero que se puedan hacer ejercicios que se pueda utilizar como herramienta para cada persona, pero que además se transmita a los demás. Cuando uno es feliz, transmite a los demás. Cuando uno sonríe al otro, si no pueden hacer este ejercicio, la gente cuando va por la calle, que vaya paseando y sonríe a alguien de enfrente, y verá como al menos eleva un poco la comisura de los labios sin conocerse de nada. Qué curioso. Si no te conoce, ¿por qué? La felicidad se puede transmitir, como el pesimismo. Y a mí, mi interés es poder transmitir a los demás para que todos aportemos nuestro grano y extendamos más. Estamos cansados ya de dolor, de tristeza. Vamos a aprovechar. Vamos a ver con otro cristal. Vamos a vivir felices.
Hay una frase que estamos repitiendo últimamente. La semana pasada hicimos un programa con Enrique Vicente, que es esa frase que ha acuñado Obama: entre todos podemos. Quizás sería buena forma para terminar. Déjame que la escuchemos.
Make this time different than all the rest. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
En este tiempo diferente, dice, todos podemos. Quizás sea empezar a dejarse contaminar, formar esa cadena de sonriendo unos a otros, para esparcir la felicidad.
La última frase que viene en el libro es, no discutas más qué es un hombre bueno o no, sé tú uno, Marco Aurelio.
Martín, gracias. ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo si te quieren conectar?
En el email, el libro viene en email.
Dilo.
Que es martinchoice@edicionescidonia.com.
¿Vuelve a repetirlo?
martinchoice@edicionescidonia.com.
Martín Choice escrito.
Choice, sí, perdón.
Ediciones Cidonia.
Es Choice, sí, escrito martinchoice.com.
Pero
en internet se puede encontrar información, etcétera. Ahí pueden escribir si quieren, aunque tendrán que tener paciencia porque quizá claro, tengo que responder, estar. Claro.
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero volver a verte, ¿vale?
Yo también, muchas gracias.
Ten un buen viaje por ahí a tu tierra, aunque bueno, esta también es tu casa.
Me alegro que os hayan gustado los caramelos.
Muy ricos.
A veces la gente pasa por su vida sin pensar mucho a dónde va. Los días pasan y se vuelven más tristes y solitarios, sin saber por qué están tan tristes o tan solos. Y entonces sucede algo. Conocen a alguien con cierto aspecto o con cierta sonrisa. Puede que eso sea enamorarse. encontrar a alguien que te hace sentirte un poco menos solo.
Juntos Podemos, los caramelos estaban ricos. Cada día estamos más convencidos de que juntos podemos. Gracias a todos por la compañía y la escucha y por hacer que este programa sea uno de sus favoritos y uno de los más escuchados aquí en el podcast de Radio Nacional de España. Seguimos juntos mañana, habrá temas de interés, y si hoy hemos estado sabidos, no os preocupéis, estamos preparando temas que a mí, que llevo muchos años en esta historia, me han puesto los pelos de punta. Recordad la cita, estamos en Toledo el domingo y el día 28 estamos en Málaga. La información en la página web www.espacioenblanco.es. Nos vemos mañana aquí en la casa de la radio, en vuestra casa, y hasta las 4, las 3 en Canarias os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, y después la programación de Radio Nacional con 3 acordes, no seguir ahí enganchados. Dejarnos un poquito mañana, disfrutar de esta primavera que llega, y ha sido un placer estar juntos. Cuidaros, nos vemos.